Hay problemas o disgustos en todas partes y circunstancias. O dicho de otro modo, en todos lados se cuecen habas.
En Chile está el COA, en Norteamérica está el slang, en Brasil está el girio, en España está el calor, en Francia está el argot. En fin, todos los países tienen su lunfardo.
Cambalache, emisión internacional en lunfardo. Porque nuestra RAE no es la Real Academia Española.
Acá se le llama lunfardo porque, como tuvimos una gran afluencia italiana en nuestro país, hemos adoptado muchas palabras de Italia.
Dicen los eruditos que el cambalache es un lugar o situación en los que predomina el desorden y el ruido. Cualquier parecido con el planeta Tierra no es mera coincidencia.
Y lunfardo es, en su principio, el lombardo. O sea, de Lombardía, de Italia. Y de Lombardía se deformó un poco la palabra y se transformó en lunfardo acá en Argentina.
Cada semana en RAE, Gabriel Corona Chocolate nos invita a revolcarnos en el merengue de cambalache.
Ahora, el lunfardo tiene muchas épocas, o sea que cada generación tiene su lunfardo. Porque de acuerdo a lo que considera la Academia de Lunfardo, de la cual soy miembro, el lunfardo agranda el idioma.
Cambalache, y dale que va.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambalache, este Cambalache a través de RAE, Radiodifusora Argentina al Exterior. Vamos a compartir un delicioso programa. Hoy en la operación técnica, Guillermo Vega, en la coordinación y producción general, Micaela Polak. Nuestra vía de comunicación, Cambalache RAE, todo junto, cambalacherae@gmail.com. ¿Por qué digo que vamos a ir con un capítulo del Cambalache delicioso hoy? Porque tenemos un entrevistado de lujo. Él es investigador, crítico y docente universitario, especializado en teatro, literatura y artes. Es pionero en el desarrollo de las disciplinas filosofía del teatro, teatro comparado, poética teatral comparada, investigación, creación. Bueno, tiene una gran cantidad de publicaciones sobre estos temas y durante muchos, muchos años compartió el aire de nuestra querida Radio Nacional en distintos ciclos. Para terminar de acomodarnos y después sí recibir al invitado, vamos con Mi Noche Triste, música de Samuel Castriota, letra de Pascual Conturros y canta Carlos Gardel.
Y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarzo me acuesto, no puedo cerrar la puerta porque dejando la abierta mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito, como si estuviera vos. Y si viera la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el bulí aquellos lindos frasquitos adornados con bonito, todo de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto, donde en tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Por tanto que me amuraste, lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, te volverás mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme de tu amor.
Porque no es lo mismo un burro que un gran profesor. Chocolate pregunta para conocer. La entrevista de la semana en Cambalache.
Y bueno, las expectativas quedaron creadas. Habíamos hecho, contado algo de lo muchísimo, que nutre el currículum del invitado de hoy. Estoy hablando nada más y nada menos que del señor Jorge Duatti. Jorge, ¿cómo estás?
Chocolate, ¿cómo estás? Muchas gracias por la llamada, por la entrevista. Un placer enorme.
No, el placer es todo nuestro, Jorge. Son tantas las cosas que haces y que vas a seguir haciendo y que hiciste y que hasta te diste el tiempo para atendernos. Así que eso se agradece y mucho. Jorge.
Al contrario, un placer para mí, para mí.
Gracias. Jorge, pues es que en este espacio que hacemos de Tango y Lunfardo, hablábamos con Mica la otra vez y, bueno, nos surgió el comunicarnos contigo, porque es lindo hablar del lunfardo en el teatro, ¿no? Y ese lunfardo en el teatro tiene que ver con el sainete, tiene que ver con lo que es bien criollo, donde por esa mezcla en los conventillos que había de las distintas colectividades, el lunfardo tenía preponderancia, y como el teatro es el reflejo de eso, ¿qué opinas vos al respecto, Jorge?
Mira, hay algo muy interesante del teatro y es la conexión con la oralidad, ¿no? Con la oralidad de un pueblo, porque la palabra del teatro, si bien se puede publicar en forma de libro, es fundamentalmente palabra emitida, ¿no? Es palabra oralizada, ¿no? Y por lo tanto hay una natural relación entre el habla de los personajes y el habla de un pueblo, ¿no? Por eso creo que es muy cierto lo que observás, y es sumamente interesante ver cómo hablan los personajes, ¿no? Y por otro lado, nosotros tuvimos una historia de teatro popular muy potente en la Argentina, ¿no? Y específicamente en Buenos Aires. Y yo empezaría mencionando el Moreira, ¿no? Allá por la primera versión hablada, en el año 1886, pero ya en 1890, o sea, nos vamos al siglo XIX, ¿no? Sí, claro. Uno de los momentos más fuertes de, digamos, presencia y desarrollo de la inmigración en la Argentina, y ahí empieza, por ejemplo, todo lo que es el sainete criollo, la zarzuela criolla, todo el llamado género chico criollo.
¿El grotesco entra también dentro de ello?
Claro, el grotesco sería en realidad un derivado, una suerte de continuación, de versión, por decirlo así, del género chico, del sainete, ¿no? Empieza como lo que llamaríamos un sainete agrotescado, ¿no? Con, por ejemplo, obras como Los Disfrazados, de Carlos Mauricio Pacheco, un sainete clásicos de principio de siglo, y ya lo vemos muy claramente, sobre todo en la producción de Armando y de Enrique Santos Discépolo, ¿no? Recordemos, no sé, Mateo, 1923, el caso de Estéfano de 1928, El Organito, ¿no? La obra que escriben juntos Enrique con Armando, y después, por supuesto, Cremona, Relojero. Relojero ya con una variante distinta, porque ya no es género chico, ¿no? Ya es género grande, digamos, es una obra extensa, ¿no? Lo propio del género chico es esto de la brevedad, ¿no? La obra corta, lo que los españoles llamaban teatro por secciones, ¿no? Que era, es esto que se pone en auge hacia 1890 en Buenos Aires, y que va a marcar la primera época industrial del teatro, ¿no? Y por supuesto, leer esas obras de, no sé, Emilio Onrubia, de Ezequiel Soria, de Nemesio Trejo, bueno, de Butaro, de tantos autores, es realmente un registro maravilloso de cómo se hablaba en la época, ¿no? Tiene una dimensión documental increíble, ¿no?
Claro, y esto, como vos bien decís, en los Yotibén, con los conventillos, de donde se rescataban estas cosas y de donde se han hecho grandes obras. Y cuando Jorge nos hablaba de Armando y de Enrique, hablaba de los Discépolo, ¿no? Y bueno, también Alberto Vacareza, Florencio Sánchez, eran todos los autores que en aquel momento, porque tengo entendido que Armando Discépolo tomó la posta muy jovencito para empezar a dirigir teatro también, ¿no, Jorge?
Exacto, fue uno de los más grandes directores de la Argentina, se lo conoce menos en ese sentido a Armando Discépolo, pero Discépolo fue un maestro muy querido, Luis Ordaz, autor de la historia del teatro en el Río de la Plata, cuando se mete con el grotesco de Armando, ¿no? Cuando analiza Mateo, Estéfano, lo califica a Armando Discépolo como el mejor director del teatro argentino contemporáneo, ¿no? Y recordemos que Armando vivió hasta los años 70, principios de los 70, y si bien se llamó a silencio en la escritura, viste que hay todo un episodio muy misterioso, y es que la última obra que él escribe es una obra de 1934, se llama a silencio, ¿no? Decide no escribir, pero se concentra en la tarea como director, tanto por ejemplo en Buenos Aires como en Montevideo y también en gira, porque él trabajó muchos años en el Teatro Nacional Cervantes. Discépolo realmente fue uno de los tipos que revolucionó la dirección en la Argentina, y es muy interesante también en la revista que publicaba la Asociación Argentina de Actores, Armando Discépolo publica un artículo donde explica cómo él concibe la dirección. Mirá qué cosa interesante, ¿no? Ya no habla de dramaturgia, ¿no? De composición de obras teatrales, sino de cómo él piensa la dirección y la relación con los actores, ¿no? Y por supuesto dirigió a la mayoría de los grandes actores argentinos, entre otros a Luis Brandoni, ¿no? Brandoni siempre recordaba el enorme placer y la importancia que tuvo para su vida el haber sido dirigido por don Armando Discépolo, a quien, si vos me permitís, yo personalmente considero el más grande dramaturgo nacional.
Bueno, vos sabés que eso, Jorge, era la pregunta que te iba a dejar picando, pero ya me la contestaste, porque muchos lo consideran el mejor dramaturgo de nuestro país.
Sí, yo creo, mirá, a mí obras como Mateo o Estéfano, son fabulosas, son increíbles.
Con tan corta edad, ¿no? ¿Cómo incursionar? Porque empezó, si mal no leí, porque estudié, para poder hacerte la nota, Jorge, que don Armando, DJ Polo, tenía estudios primarios, después se dedicó a laburar y a los 19 años empezó a actuar y a los 23 decidió empezar a dirigir.
Y es que él, viste, decía que tenía que parar la olla, ¿no? Tenía que sostener a su familia, entre otros a su pequeño hermano menor que él, Enrique, ¿no? El Enrique Santos Discépolo.
Sí, porque los Discépolo eran cinco, él era el mayor.
Exacto, y él asumió un poco el lugar paterno, y por eso también entró en esto que a él le enseñó tanto, que es este circuito, llamémosle industrial del teatro, ¿no? Porque el tema es que como había tanta demanda, se estrenaban obras permanentemente y las compañías pedían todo el tiempo obras teatrales. Entonces, mira, hay una autora, una gran ensayista argentina, Beatriz Arlo, que dice que para convertirse en escritor profesional, ¿no? Es decir, para poder dedicarse plenamente a la profesión, tenías básicamente tres caminos, ¿no? Un camino era tener rentas, ¿no? Suponete vivir de las rentas, suponete un tipo como Enrique Larreta, ¿no? Rico y podía, por lo tanto, dedicarse absolutamente a la profesión de la escritura. Otra forma era hacerse periodista, ¿no? El caso de Roberto Pairó, el caso de Roberto Arlt. Y otra forma era dedicarse al teatro, porque la industria del teatro era tan importante, era tan fuerte, que se podía vivir. Y además, los dramaturgos estuvieron entre los primeros en reclamar por el tema de los derechos de autor, ¿no? Esta idea del recupero del dinero que les correspondía por los estrenos, ¿no? Entonces, Armando Discépolo cuenta que él escribió una cantidad, por ejemplo, de sainetes y piezas de género chico, que después decidió no incluir en sus obras. Digamos, cuando él saca los tomos en Jorge Álvarez, la mayoría de esas obras las olvida, pero justamente dice, yo escribí ese teatro para poder morfar, para poder comer, ¿no? Y algo muy interesante es que en ese ejercicio de practicar el género chico y laburar para el periodo industrial del teatro de Buenos Aires, él aprende las convenciones del sainete que le van a permitir escribir las obras maestras como Babilonia, Mateo, Estéfano, ¿no? Es decir, es maravilloso esto, porque gracias a ese entrenamiento que él hizo, fue adquiriendo los saberes necesarios para llegar a componer estas obras maestras, ¿no? Y si me permitís un dato que creo que es interesante, durante muchos años se dijo que el más grande autor rioplatense era Florencio Sánchez, ¿no? Sí. Por supuesto, un autor muy querido. Nosotros en la Academia Argentina de Letras le dedicamos el año pasado todo un congreso con muchísima gente, con extranjeros. Pero si vos te fijás, en la cartelera de los últimos años, por supuesto hay Florencio Sánchez, pero hay mucho más Discépolo. Hay algo de la sensibilidad contemporánea que nos conecta más con el grotesco, y especialmente con el grotesco criollo, porque aclaremos que también Discépolo, Armando Discépolo, tiene otras obras que son más vinculadas con el grotesco europeo, por ejemplo, Muñeca, ¿no? El tipo tenía una producción muy amplia, no hizo solamente género chico, no hizo solamente teatro breve. Entonces, evidentemente hay algo que se reacomodó en la sensibilidad del campo teatral y hace que hoy Armando Discépolo sea, sin duda, yo diría casi por unanimidad, el gran referente del teatro nacional, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros tenemos una historia teatral, ¿no? Yo no quiero decir esto, porque viste que uno de los problemas que tenemos en la sociedad contemporánea es esta cosa de la memoria del pez, ¿no? Esto de mucha gente que vive en un presente inmediato, no le presta atención al pasado o se acuerda como el pez de los últimos 5 minutos, ¿no? Es una especie de quedarse como ligado a un presente constante. Sin embargo, obras como Mateo, como Estéfano, que están llenas de referencias al lunfardo, son realmente, creo yo, la cumbre del teatro nacional.
Jorge, te propongo escuchar un lindo tango, Julián, de Edgardo Donato, con letra de José Panizza, cantado por Blanca Muney con la orquesta de Osvaldo Fresedo. Pero te dejo una pregunta picando. ¿Qué tan importante, los hermanos Podestá dentro del teatro sabemos, ¿no?, lo importante que fueron, pero qué tan importante fue Pablo Podestá en la vida de Armando?
¿Cómo no?
Me lo contestás después de este tango.
Y en mis horas de tristeza lo recuerdo con el alma. Era un tigre para el tango, envidia del caballero, pero un día traicionero tras de otra y se me fue. Que me dejaste lindo Julián, tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró y paso las horas llorando tu amor. Amor que fingiste hasta que caí, con beso me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de amor. Negra, ay, cómo extraño tus caricias, tus mimos y tus sonrisas. Dame de tu corazón y he de pagarte contenta con mil besos de pasión.
Qué lindo esto que estamos compartiendo junto a Jorge Dubatti en el Cambalache del día de hoy. Y yo le había dejado una pregunta pendiente porque los hermanos Podestá, fundamentalmente Pablo, me dijeron que fue uno de los pilares fundamentales del teatro argentino también, pero dice que fue clave en los inicios de Armando. ¿Es así esto, Jorge?
Exactamente, de hecho la compañía de Pablo es la que le estrena su primera obra a Armando, Entre el Hierro, que es una obra, digamos, muy diferente, muy, podríamos decir, muy ligada al mundo del drama moderno, a la manera de Florencio Sánchez, ¿no? Pero sí, y ellos tuvieron una gran amistad con Armando, Pablo Podestá y Armando, pero vos recordarás que en un determinado momento Pablo Podestá empezó a tener desarreglos mentales producidos, según dicen sus biógrafos, por la sífilis, ¿no? Y eso hizo que dejara de trabajar, pero sí, Pablo Podestá está relacionado con los inicios, con el debut de Armando Discepolo como dramaturgo, así que sí, muy importante. Y recordemos la fuerza que tenía Pablo Podestá como actor, ¿no? Uno de los actores que surge de la mano de Pepe Podestá, de la famosa familia Podestá, pero que en un determinado momento arma su compañía propia, ¿no es cierto? Recordemos, no sé, por ejemplo, entre otros estrenos, el de las obras de Alberto Giraldo, ¿no? Una obra que se llamaba Alma Gaucha, con la que hacen un estreno muy importante allá por el año 1906. En una palabra, Pablo Podestá no solamente fue un gran capocómico, digamos, un gran cabeza de compañía, sino también fue responsable del estreno de buena cantidad de obras del repertorio nacional, como por ejemplo esto, ¿no? Ayudarlo a Armando, nada menos que Armando Discepolo, a iniciarse como dramaturgo, ¿no?
Y cuántas cosas que hacía esta gente, uno lo ve ahora a la distancia y decís, porque Pablo, con solo 48 años, falleció y había dejado todo un legado impresionante y había incursionado, bueno, con Armando y demás. Y como decís vos, ¿no? Encima como actor, un actor muy potente, muy importante. Sí, muy importante.
Exacto.
¿Cuántas cosas? Exactamente. ¿Cuántas cosas, no? Que nosotros, me gusta revisar y me gusta volver sobre el particular para poder saber de dónde venimos, porque como dice esa frase, que los pueblos que no tienen memoria es muy fácil que vuelvan a equivocarse.
Y realmente tenemos una historia, Chocolate, vos lo sabés, una historia del teatro muy rica.
Muy rica.
Y el teatro nunca estuvo aislado, siempre fue muy poroso con el circo, con el tango, con la radio, con el cine, ¿no? No sé, el otro día, por ejemplo, veía esta biografía que acaba de sacar Hugo Paredero, gran periodista, gran investigador,
gran compañero,
sobre Jorge Luz, ¿no? Maravilloso. Y vos sabés que es un placer leer ese libro, porque justamente Jorge Luz trabajaba en esa encrucijada de una pata en el teatro, una pata en el cine, una pata en la radio, y cómo todo ese ecosistema, por decirlo así, se alimentaba tan virtuosamente, ¿no? Por eso la historia del teatro es también, por ejemplo, la historia de la radio y la historia del cine, y es la historia del tango, ¿no?
Sin ninguna duda.
Recién escuchábamos Mi Noche Triste.
Sí.
Y Mi Noche Triste se estrena como tango canción, bueno, después de la versión de Gardel, ¿no? Pero se estrena en un sainete, ¿no? 1918, Los Dientes del Perro, de Alberto Weisbach y José González Castillo, uno de los más grandes sainetes de cabaret, ¿no? Porque es muy importante decir esto, todo el mundo identifica al sainete con el conventillo, ¿no? Sin embargo, tenemos una enorme cantidad de sainetes de cabaret, ¿no? Que son sainetes muy, muy oscuros, sainetes muy, muy negros, ¿no? Entre otros, por ejemplo, este donde se estrena Mi Noche Triste como tango canción, que es estrenado por la compañía de Alipi y Muño, ¿no? Y que justamente es adentro de un cabaret, ¿no? A mí me fascina también esa otra historia, ¿no? Que es la historia del cabaret en la Argentina, ¿no? Sí. O cabaret, o también el tema de lo que llamaríamos el cabarute, ¿no? Y de cómo estaba relacionado con la historia del tango y la historia popular de la Argentina. Pienso, por nombrar algunos, ¿no? Solamente el caso de lo que se llamaba lo de Hansen, ¿no? Ahí en, claro. ¿Cómo se llama? En Palermo, ¿no es cierto? Ahí en lo que hoy sería Avenida Sarmiento y Figueroa Alcorta.
Formó parte de los muchachos de antes, no usaban gomina.
Exactamente. O no sé, el Armenonville, ¿no? En sí. Libertador, entre Tagle y Castilla. O, por ejemplo, el Tambito, ¿no? En Adolfo Berro y Avenida Sarmiento, que después se va a llamar el Kiosquito también, ¿no? O el caso del Palais de Glace, ¿no? El hoy edificio que todos conocemos, ¿no? Ahí en Posadas y Esquiafino. O bueno, para nombrar algunos.
Noches del Palais de Glace, como dice la letra. Jorge, nos quedó, nos tiró de silla Cambalache de hoy, pero bueno, no va a quedar abierta esta invitación y vamos a poder volver a charlar, porque ya nos tenemos que ir. Y vos sabés que Alejandra Buero, con quien tuve el placer de estudiar al comienzo de mi vida con el teatro.
Qué bueno.
Alejandra Buero me decía que el teatro era la vidriera del mundo. Y estoy totalmente de acuerdo.
Me encanta. Y por ejemplo, cito rápidamente el primer sainete importante de Alberto Vacareza, que además va a ser un gran letrista de tango, ¿no? Uh-huh. Se llamó Los Excruyantes, justamente. Fíjate, excruyante, sí. Ya la palabra en el título.
En
con
el
esto
título,
gana,
claro.
Exacto, el premio nacional de género chico, organizado por el Teatro Nacional, un jovencísimo Alberto Vacareza, también muy relacionado a la historia del tango y a la historia del teatro.
Jorge, muchísimas, muchísimas gracias, te mando un abrazo gigante, nos encontramos próximamente. Y mira cómo nos vamos a despedir, con otro tango, que también... Ellos tuvieron tanto que ver con el teatro, Francisco Canaro, letra de Ivo Pelay, La Muchachada del Centro, por Tita Merelo. Con esto nos despedimos. Jorge, hasta la próxima.
Un abrazo. Gracias. Gracias a vos y al equipo. Abrazo. Gracias.
¿Qué decís? ¿Qué decís y qué contás, chico bien? ¿Qué te veo tan fané? ¿Qué decís? Vos también te has desfondado y has quedado con la crisis desplumado. ¿Qué decís? Te ha cachado el temporal a vos también y estás seco y sin boleto en el andén. Y si sigue así la serie, te estoy viendo a la intemperie y alumbra guaquero, sen. Yo sé que ves a papá y lo mangás y te ensartás. Y que ves a mamá y le pedís y no da más, que has empeñado la boature y en colectivo la viajás, que ya no vas al cabaret y con café te conformás, que no podés firmar una adición de 0-10 porque van a cobrar y les hablas de pagarés que no tenés donde hacer pie, porque la crisis te la dio. Con esta crisis yo soné, y vos igual que yo. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, chico? Bien. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Qué decís? Vos tirabas los de a mil y has quedado masticando perejil. ¿Qué decís? Como a todos la maroma te ha cachao y has quedado en la palmera disecao. Que como el refrán opina, todo bicho que camina es porque no está parado. Y que no podés firmar una adición de 0-10 porque van a cobrar. Y les hablas de pagarés, que no tenés donde hacer pie, porque la crisis te la dio. Con esta crisis razoné, y vos igual que yo.